Espacio en Construcción. El mundo del trabajo, la realidad de los trabajadores y su continua transformación.
La empresa Urupanel, Sociedad Anónima, se instaló en Tacuarembó en el año 2004, dando comienzo al montaje de la primera planta de tablones de contrachapado, lo que se conoce como plywood, primera en Uruguay. Sus accionistas eran chilenos y ya contaba en ese momento con 15.000 hectáreas de bosques de pino en Tacuarembó y Rivera, que manejaban desde finales de la década del 90. En búsqueda de optimizar el uso de la madera, instala en 2009 la hasta ahora única planta de MDF del país que utiliza el subproducto generado por el contrachapado que ya producía en esa planta. A mediados del 2011 se informa oficialmente que la empresa fue adquirida por un grupo de inversión suizo. Seguidamente se crea una sociedad anónima con sede en Panamá, quien contrata los servicios de Leadgate para administrar y gestionar la empresa Urupanel.
Producto del incumplimiento de las obligaciones de pago contraídas en diferentes préstamos con bancos privados, en agosto de 2011 se produce un embargo que es respondido por los gestores con la interposición de solicitud de concurso de acreedores. La justicia designa a Lideco, a la Liga de Defensa Comercial, para llevar adelante la intervención. Se da todo el proceso concursal que culmina con la asamblea de acreedores el 30 de abril del 2012, donde aparece en escena el grupo ecuatoriano propietario de aglomerados Cotopaxi, presentados como los nuevos accionistas de la compañía. En todo este proceso, la fábrica nunca detuvo sus actividades, salvo de forma parcial por algún periodo de tiempo, enviando a parte de la plantilla de trabajadores al seguro de desempleo. Este grupo ecuatoriano es hasta la fecha, a pesar del cese total de actividades ocurrido el 29 de agosto, este grupo ecuatoriano es propietario de la empresa Urupanel. Hoy en día, bueno, las actividades están paralizadas y hay ocupación allí en la empresa maderera de Tacuarembó, Urupanel. Según la visión de los trabajadores, la gestión de los distintos accionistas de la empresa ha sido notoriamente ineficiente, estando asignada buena parte de la misma por la improvisación. En diferentes partes de este proceso de gestión se constata un número de supervisores, mandos medios y gerenciales por encima del necesario.
En respuesta a la decisión de los accionistas ecuatorianos de cerrar la empresa allí en Tacuarembó, enviando la totalidad de los trabajadores al seguro de desempleo, el comité de base de allí de trabajadores de Urupanel, con la orientación del Ejecutivo Nacional del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera y afines o anexos, ha resuelto asumir la custodia de esa planta industrial. El accionista de Urupanel, Alter Associates, sociedad del grupo ecuatoriano aglomerado Cotopaxi, informó mediante un comunicado que transfirió a la empresa los fondos para abonar los salarios a los trabajadores que corresponden al mes de julio. Sin embargo, según el secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera y Anexos, el SOIMA, que es Fernando Ollanarte, la empresa debe el pago de una partida salarial única anual de 5.500 pesos, ya acordada para julio de este año. Además, la empresa debería abonar el aguinaldo generado entre junio y los días trabajados de julio y las licencias aún no gozadas en caso de que las hubiera, señaló el dirigente del sindicato.
Bien, le damos la bienvenida entonces a Fernando Ollanarte, secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera y Anexos. Bienvenido, Fernando, a La Nueva Mañana.
Buen día, un gusto estar con ustedes ahí.
Un gusto. Queríamos conocer la situación actual de la empresa que decíamos, se instaló en Tacuarembó en el año 2004. Ya lleva 10 años y este año tiene entonces una situación de ocupación.
Bien. La situación que tenemos hoy los trabajadores permanece incambiada porque no han habido novedades en particular de la justicia. Nosotros estábamos esperando desde la semana pasada que la justicia decidiera la figura del interventor, quién va a ser. Pensamos, podemos especular, y seguramente es acertada la especulación, de que va a ser la Liga de Defensa Comercial nuevamente, quien ya estuvo en este proceso concursal del año 2011-2012, que conoce en profundidad la situación de Urupanel. Uh-huh. Pero bueno, hasta que la justicia no determine eso, no sabemos a ciencia cierta quiénes son los interventores, y por lo tanto seguimos sin interlocutores. Y eso es un tema preocupante para los trabajadores porque queremos ir dando algunos pasos en dirección de lo que hemos planteado, la custodia de la empresa. Hoy estamos un poco en ese tema de la custodia sin poder avanzar, dar un paso más, y la preocupación es por la materia prima perecedera y qué va a pasar con eso. Bien. Los trabajadores lo hemos denunciado públicamente y qué va a pasar con eso. ¿Se va a perder? ¿Va a ser un rubro más que va a engrosar las pérdidas de la empresa? Entonces, esa es una preocupación que debería ser sensible la justicia en casos como este y rápidamente estar resolviendo el interventor a los efectos de que tome posesión de la empresa junto con los accionistas, porque en la figura de la intervención el accionista comparte la gestión de la empresa por el tiempo que dura el concurso con el interventor que representa en realidad a los acreedores. Claro. Por lo tanto, también va a estar representando a los trabajadores que somos acreedores con la empresa. Bien. Y bueno, la empresa va a tener que tener la veña de los interventores en cada acción que quiera hacer en la gestión, lo que representa una garantía para los acreedores y también para los trabajadores.
¿Desde cuándo está ocupada la empresa?
Bueno, en realidad nosotros no estamos ocupando. Nosotros, desde que nos dieron la noticia el 29 de julio pasado, el martes 29, de que la empresa cesaba sus actividades, tomamos la resolución, en virtud de la información que nos dieron, de que la función de los trabajadores de ahí en más era hasta que se tuviera noticia, porque los propietarios literalmente desaparecieron. No hay quien pueda dar con ellos. Ayer nosotros recién tuvimos un contacto con un abogado que en principio había declarado que representaba a la empresa en algunos juicios puntuales. Ayer cambió esa visión que teníamos los trabajadores y es en realidad el representante legal de la empresa, el representante de la empresa acá en Uruguay, por lo tanto es con quien podemos dialogar, pero hoy no tienen ninguna intención de hacer ningún contacto con los actores, sino que están esperando también que aparezca el interventor para empezar las acciones.
Bien, es decir que ustedes, los trabajadores de Grupanel no están ocupando la empresa.
No, no estamos ocupando, una cosa que queremos remarcar espacialmente, porque esto no es así. Yo creo que lo mejor que le ha pasado al interventor, al actual accionista de Grupanel, es que la medida que hemos tomado los trabajadores de custodia de los bienes, porque si eso no ocurría, bueno, Grupanel quedaba expuesta, por ejemplo, a un saqueo generalizado, abandonado en el medio de la ruta, con un solo guardia de seguridad y una empresa privada en un predio muy grande y con campos linderos en todo su perímetro, lo que lo expone potencialmente a cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, estamos custodiando ahí, pero no solo eso. Ahí salió un comunicado de la empresa que lo hizo a través de una agencia de publicidad, cuestión que molestó mucho, no solo a los trabajadores, sino que generó bronca en la sociedad de Tacuarembó, porque lo vemos como una acción cobarde de gente que no se hace responsable de las medidas que tomó y de las consecuencias que esto generó. Y qué bueno que en un comunicado plantean que pagan el salario de los trabajadores, buscando generar seguramente simpatía en la sociedad. Cuestión que nosotros valoramos muchísimo, porque en las circunstancias que estábamos, perfectamente podían haber obviado eso y dejado sin pagar el salario de julio. Lo valoramos especialmente. Pero también en ese comunicado hay una serie de inexactitudes, de cosas que se dicen que no son ciertas, como por ejemplo que se hizo una salida y un apagado de los procesos productivos y equipos de manera ordenada, cuestión que está muy lejos de la realidad. Acá si eso ocurrió, porque de hecho ocurrió, pasó porque los trabajadores tomamos la determinación de ejercer la custodia de la planta y a partir de ahí una serie de tareas de mantenimiento que lo hicimos de manera responsable y solidaria, porque nadie nos va a pagar esos jornales seguramente, donde los trabajadores estuvimos protegiendo los equipos determinados a través de determinados procesos y procedimientos que ya están pautados y que los trabajadores los conocemos, como por ejemplo inundar con agua las calderas, que son las que generan vapor, y las cañerías de condensado, los secadores, a los efectos que las tuberías no se oxiden y estos equipos no sufran daño. Y también en los procesos de la prensa de pleito, donde se hicieron procedimientos para evitar la pérdida de la resina, y más aún todavía, para que la gente entienda esta situación. No hubo nada de planificación acá, y no hubo nada de seriedad en el proceso del cese del trabajo en Grupanel, en virtud de que al otro día estaba llegando un camión con resina que el día anterior habían pagado, porque lo pagan al contado, un camión cisterna, que representa el trabajo de una semana.
Claro.
Entonces, ¿de qué planificación y de qué orden estamos hablando en los procesos de detenimiento de la planta? Acá hubo mucho de improvisación, como estuvo asignado toda la administración de los distintos accionistas en Grupanel, y por lo tanto esto no es responsabilidad de los trabajadores.
Además, Fernando, mencionabas que en el comunicado, bueno, la empresa transmitió que había transferido los fondos para abonar los salarios que corresponden a julio, pero desde el sindicato se advierte que se debe todavía el pago de una partida salarial única anual de 5.500 pesos y también el aguinaldo generado entre junio y los días trabajados de julio y las licencias aún no usadas.
Lo que nosotros podemos decir que adeudo con los trabajadores, la deuda que hay hoy, ese salario vacacional extraordinario, esa partida fija que este año de 5.500 pesos,
sí,
porque eso venció el 31 de julio.
Uh-huh.
Ahora, el aguinaldo que hemos generado, el salario vacacional y la licencia no gozada, legalmente tendríamos plazo hasta el 31 de diciembre para hacerla efectiva.
Claro.
Al 31 de diciembre de 2014, por lo tanto no vamos a hablar que eso representa la deuda de la empresa, porque de hecho no es así. Nosotros estamos en seguro de paro por 4 meses, por lo tanto no está liquidada nuestra relación con la empresa, seguimos siendo trabajadores grupales. Ahora, lo que sí ha molestado a todos, a los trabajadores y en particular a la sociedad, porque con todas las reservas que nos puede merecer a nosotros Lídica y como empresa y como administración, cuando estuvo Lidia y al frente de Grupanel, uh-huh, la misma empresa que estuvo en Pluna, con Campián en la cabeza, nosotros pasamos por el proceso concursal a través de que se inició a raíz de un embargo que hace el BBVA a la producción en agosto del 2011 y que responde la empresa con el concurso de acreedores.
Uh-huh.
Bueno, nosotros pasamos todo ese proceso sin nunca dejar de trabajar, nunca se detuvo la planta.
Claro.
Tuvimos algunos compañeros de la producción puntualmente el seguro de paro parcial, en otros sectores se hizo un seguro rotativo, se iba un mes y se volvía a trabajar y salían otros compañeros, haciendo que el impacto en los trabajadores y en la sociedad fuera mitigado.
Uh-huh.
Hoy se da un corte brutal que manda a todos los trabajadores de seguro de paro y que le pega un mazazo enorme a la economía local, que es muy dependiente de lo más de 600.000 dólares que los trabajadores directos de Grupanel volcan en la plaza, trabajadores que no tenemos capacidad de ahorro, por lo tanto lo que ganamos lo gastamos y lo gastamos en Tacuarembó.
Sí.
Entonces, nunca hablar de los que son casi 4.000 trabajadores involucrados, pues, si sumamos los indirectos, y todo lo que eso representa para una ciudad pequeña como Tacuarembó, con poco más de 50.000 habitantes.
Fernando, decías 4.000 trabajadores que de forma indirecta se mueven alrededor de Urupanel. ¿De forma directa cuántos trabajadores estaban allí en la planta?
418 trabajadores.
418. La empresa, como decías vos, ha pasado por diferentes accionistas, primero capitales chilenos, luego un grupo suizo donde también estuvo administrando Lidge, como decías, y después capitales ecuatorianos. ¿Qué fue lo que ustedes detectaron? ¿Por qué tanto movimiento de gente que administraba la empresa? Parece ser que la empresa estuvo pasando por diferentes manos en estos 10 años.
Sí. ¿Mm? Bueno, nosotros hemos sido, después que los trabajadores nos vamos apropiando del conocimiento de los procesos productivos y demás, nos damos cuenta de la falla de la gestión.
Mm.
No es que tengamos que la opinión de trabajadores sea la panacea, sino que hay cosas que rompen los ojos y que van contra todo criterio y norma y lógica. Entonces, por ejemplo, nosotros fuimos en algún momento rehenes, en particular la administración de los chilenos, de lo que fue la crisis internacional producto de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, la caída del mercado de la construcción, todas esas cuestiones que impactaron directamente en la industria de la madera y en otras, pero en particular en la nuestra y en la del tablero, donde Grupanel destinaba gran parte de su exportación al mercado norteamericano, al chileno, a Sudamérica, que a su vez a México mismo, que también compraba tablero para después venderlo en Estados Unidos. Todo eso causó un impacto muy fuerte en no solo en Grupanel, sino también en Weyerhaeuser, que producía tablero, que produce tablero contrachapado.
Uh-huh.
Ahora, recordar también que Estados Unidos, previo a la crisis, consumía una cifra superior al 1.000.000 de metros cúbicos mensuales de tablero.
Uh-huh.
Y acá en Tacuarembó, Weyerhaeuser, que es una fábrica importante y con una gestión diferente, que ha sido exitosa, está produciendo en el orden de los 18 o 20 mil metros cúbicos mensuales.
Uh-huh.
Por lo tanto, la incidencia que tiene la producción uruguaya en la economía mundial del mercado caldero es muy menor.
Uh-huh.
Pero para nosotros es muy importante, por lo tanto, esa incidencia marcó a fuego la gestión de los chilenos, las condiciones, ¿verdad? Las condiciones externas en las cuales no podemos incidir. Recordad que nosotros somos productores de commodities, que el commodity básicamente es una mercancía es materia prima base de otros procesos industriales que además, lamentablemente, se hacen en otros países. Lamentablemente para nosotros los uruguayos, ¿verdad?
Sin duda.
Entonces no tenemos un producto terminado al cual el industrial le pueda poner precio. El precio del tablero no es la suma de todos los insumos más el margen de ganancia que quiera establecer el industrial, sino es el que impone el dios mercado.
Uh-huh.
Hoy estamos, por ejemplo, en una coyuntura favorable porque la economía de Estados Unidos muestra signos sólido de reactivación, en particular en la industria de la construcción, por lo tanto eso incide en que hay una gran demanda de tableros de productos que fabricamos nosotros, los precios están al alza, el dólar, el tipo de cambio acá en Uruguay se viene consolidando también al alza, es importante, entonces son factores externos que no podemos manejar pero que benefician a esta industria en este momento. Pero también tuvimos momentos donde la venta de tableros eran inferiores seguramente a su costo. Por lo tanto, estas cosas también tenemos que manejar.
Bien.
Pero claro, y si todavía tenemos que considerar que esos son márgenes muy pequeños en función de la realidad internacional con un commodity, fabricamos commodity y estamos sujetos a las variaciones del mercado, bueno, tenemos que ser muy precisos y muy eficientes en la gestión.
Uh-huh.
Entonces, eso ha sido una complicación permanente. Por ejemplo, en esta última etapa con los ecuatorianos, donde nosotros nunca pudimos alcanzar los niveles necesarios de producción para hacer de Grupo Andén una empresa sostenible y sustentable en el tiempo.
Fernando, justamente sobre la gestión, que era lo que habíamos comenzado a hablar, ustedes mencionaban, bueno, ineficiencia, improvisación, problemas en la gestión durante todo el proceso, o diferentes partes del proceso, y además un número innecesario de supervisores, mandos medios y gerenciales también.
Sin duda, sí. Eso ha sido
¿Eso se ha dado de forma constante?
Sí. Salvo en la época que estuvo Lidia y que nosotros perdimos producto del concurso de acreedores, que se fueron yendo el cuerpo gerencial y algunos supervisores de salarios muy altos. Y bueno, como que había que resistir y en ese tiempo tuvimos, y bueno, y ese tiempo quedó demostrado que éramos capaces, que estábamos ahí, de sostener la construcción de la empresa.
Uh-huh.
Después nuevamente se recurrió a ese denominador común que ha sido una tribu donde hay mucho cacique y pocos indios, como decimos los uruguayos. Entonces, es un poco así. Ahora, eso no es determinante, porque capaz que si logramos revertir por otro lado otras cuestiones que son más importantes, eso queda disimulado, pero también es parte de la cuestión. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos, y lo estamos sosteniendo y diciendo públicamente, que cualquiera que venga ahora de los muchos interesados, porque por suerte hay muchos interesados, nosotros ya pasamos 4 nombres, 4 contactos, correo electrónico y teléfono de gente que habló con los trabajadores y que está interesada en invertir en Grupo Andel, y se lo pasamos al Ministro de Industria para que oficie de interlocutor en este tiempo que no hay ausencia de los propietarios de Andel, hasta que la justicia no resuelva el tema del interventor y demás, bueno, el Ministerio de Industria se está haciendo cargo de la gestión. Pero estamos diciendo con mucha fuerza y claridad y convicción de que el inversor que venga, el próximo que venga acá, si no invierte en zonas, en segmentos puntuales de la producción, no va a ser posible hacer una gestión exitosa, porque no vamos a alcanzar los niveles de producción requeridos para que a Grupo Andel no se le estén chetando todos los meses de dinero como pasó con la administración chilena y con la ecuatorial.
Bien.
Tenemos que ser capaces de sostener nuestro propio presupuesto a partir de la producción que hacemos.
Uh-huh.
Indica hablar, porque eso es lo que quiere cualquier accionista, no solo tenemos que empatar, sino tenemos que ganar.
Uh-huh.
Pero en primer lugar debería ser empatar. Y para eso, por ejemplo, hay que hacer inversiones puntuales. Hay que comprar una nueva caldera, hay que hacer algo allí, o por qué no, explorar el camino de una generación de energía eléctrica por biomasa, que nos paga a nosotros la factura de luz, que es un factor muy importante dentro de los insumos. Se pagan más de 3 millones de pesos mensuales de energía eléctrica a UTE, que es un costo muy importante, y bueno, ¿por qué no explorar la posibilidad de instalar una caldera que genere energía eléctrica, que con solo el condensado de esa caldera tengamos vapor para las 2 plantas suficiente y en exceso, sin ningún problema, y bueno, y podemos incluso venderle la energía que nos sobre de esa que generamos a UTE.
Uh-huh.
Entonces, esa es una cuestión que hay que considerar, pero si eso no es posible, bueno, tenemos que instalar una nueva caldera que dé soporte de vapor holgadamente a las 2 plantas, y no sea un cuello de botella como lo soy. La planta de MDF, por distintas circunstancias, día por medio está parada en todas estas cosas por falta de vapor.
Bien, o sea,
eso
que
conspira con cualquier plan de producción.
Uh-huh.
No es posible.
O sea que faltó inversión en algunas
partes de la cadena de producción que hacen que la empresa no pueda funcionar adecuadamente.
Sin duda. Nosotros decimos hoy que esta empresa que tenemos, Grupanel 2014, está mil veces mejor que Grupanel 2011-2012, cuando se empezó la primera etapa del concurso de acreedores. Bien. En primer lugar, porque se han hecho inversiones por parte de la gestión ecuatoriana en zonas puntuales, no en la característica que demandaba el momento para salir adelante. No solo tenemos problemas de vapor, tenemos problemas en la generación de aire, en procesos industriales que son muy dependientes de la neumática. Hay necesidad de comprar otro compresor, hay necesidad de invertir en los secadores. Por lo tanto, y en otra zona hay que mejorar la caminería interna de Grupanel, que es muy importante también. Entonces, si no se hacen esas inversiones, no va a haber un proyecto sustentable en el tiempo, porque no vamos a alcanzar los niveles de producción. Es claramente un problema de gestión. Hay que encaminar en esa dirección, al efecto de que Grupanel tenga una gestión exitosa y pueda dar certeza a los trabajadores y a la sociedad de Tacuarembó, en primer lugar.
Bien, Fernando, decías que les ha llegado el interés de empresarios de Estados Unidos o inversiones desde Estados Unidos y Brasil. Más allá de esa muestra de interés, ¿ustedes ya están pensando, si eso nos sale, en tratar de elaborar un proyecto de autogestión de la empresa?
Sí, sí. Nosotros en realidad estamos trabajando en eso con una mirada de como si no existieran posibilidades de ningún inversor interesado en Grupanel. Porque no hay nada más paralizante en cualquier orden de la vida, en particular para los trabajadores en esta situación, no hay nada más paralizante que una expectativa, en este caso de llegada de inversores. Sentarnos, cruzarnos de brazos y esperar que va a llegar un inversor, van a comprar Grupanel y vamos a seguir trabajando. Porque si eso no ocurre, bueno, habremos perdido un tiempo precioso que podemos estar destinando, como de hecho ya lo estamos haciendo hoy, a empezar distintas acciones que nos permitan a nosotros empezar a transitar el camino de la autogestión, ya sea con capacitación. Nos estamos formando, estamos estudiando ya para estar en condiciones de dar respuesta, de saber qué es autogestión, porque no sabemos ni siquiera qué es eso. Si mañana me preguntás qué es autogestión, bueno, me pones en apuro, porque estamos en otra cosa. Y tenemos que empezar a transitar ese camino de capacitarnos, de formarnos, pero no solo los dirigentes, todos los trabajadores de Grupanel, y para eso iniciamos gestiones a través de INEFOP. Estamos tomando contacto con distintas cooperativas, también con los responsables del piso LT, de empresas recuperadas y autogestionadas por trabajadores, que hay un departamento allí con un responsable. Bueno, estamos transitando ese camino que nos permita a nosotros explorar la posibilidad de la autogestión, y más aún cuando ayer en el contacto ese que hacíamos con representantes de la empresa, estos decían que está en la consideración de los accionistas ecuatorianos una posible salida de Grupanel a través de la autogestión con los trabajadores.
Bien. Mientras tanto, en lo que tiene que ver con la figura que todavía falta del interlocutor y del interventor, por parte de la justicia, ¿ustedes se han reunido con un representante del Ministerio de Trabajo?
Sí, nosotros estamos con una relación abierta permanente, en contacto vía teléfono, correo electrónico y personal incluso. Seguimos trabajando. Yo creo que si ustedes preguntan a cualquiera de los miembros del gabinete del ministerio involucrado en temas industriales, como el Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo, el propio Ministerio de Vivienda, la Cancillería, que hay gestiones también, todos están con este tema en la agenda y preocupados por encontrar una solución y desde su lugar ayudar de la manera que sea posible. No solo a ese nivel, sino también a otros niveles, como puede ser la propia Central del Trabajador, que el otro día el secretariado nos recibió y asumió la responsabilidad de un poco conducir junto con el SOIMA todos los contactos y las posibles salidas para reactivar rápidamente a Grupanel. Por lo tanto, los propios coordinadores, Fernando Pereira, Marcelo Dala, Beatriz Fagián, van a estar iniciando también en paralelo y en coordinación con nosotros una serie de gestiones que profundicen lo que ya hicimos y que sigamos avanzando en esa dirección. Por eso vamos a seguir haciendo. Nosotros el martes vamos a estar martes 12, en la Cámara de Diputados, en particular en la Comisión de Legislación y Trabajo, y ya hicimos gestiones también para estar en la industria, para ser recibido, al efecto de interiorizar a los legisladores acerca de la situación que tenemos. Vamos a tomar contacto también directo con un inversor, porque a pesar de que lo pusimos en contacto con el Ministro de Industria, quieren tener una reunión con los trabajadores, recibir la visión que tenemos nosotros de la empresa, recabar más información. Nosotros estamos dispuestos a eso, pero también decimos que no somos los canales más idóneos para que estén en contacto con nosotros, porque si acá pasa porque venga un inversor, tiene que hablar con el accionista, que son los propietarios.
Claro.
Obviamente, nosotros el primer interés que tenemos es preservar nuestra fuente de trabajo y agruparla como una unidad productiva. Uh-huh. Y acá viene un inversor, queremos que todos los trabajadores tengan trabajo. Y si es necesario, bueno, una reestructura en la empresa, bueno, queremos negociar esa reestructura de tal manera de que los trabajadores conservemos, si es posible, toda nuestra fuente de trabajo.
Bien.
Ahí sabemos que va a haber necesidad y lo planteamos a los trabajadores. Tal vez en un estudio profundo que hagamos de viabilidad de este proyecto, bueno, esto determine que hay determinadas zonas con necesidad de automatizar, lo estamos planteando a los trabajadores, en el caso de los secadores, en el caso del armado de los calderos, en la prensa de Playbook, pero eso no significa que esos trabajadores que dejen ese puesto de trabajo producto de la automatización pierdan su lugar de trabajo, pierdan su puesto, sino que creemos que hay posibilidades también de explorar procesos de agregado de valor en el caldero contrachapado y el DMDF que permita generar puestos de trabajo también, y al mismo tiempo estamos agregando valor, generando más divisa para la propia compañía, y por qué no, podemos llegar al mundo con un producto terminado al cual nuestros industriales le puedan poner el precio y estemos también aportando de la madera al necesario cambio que tiene que darse en general en la matriz productiva del país.
Bien. Fernando, a nivel normativo, legislativo, ¿cuál es la situación con la industria de la madera? ¿Existe algún marco regulatorio?
Sí, nosotros hemos participado, incluso nosotros tenemos, a partir del 2008, con el gobierno de Frente Amplio, se creó ahí lo que se llama el gabinete productivo, que integran un conjunto de ministerios, esto que te nombraba, Ministerio de Industria, Trabajo, Relaciones Exteriores, Vivienda, etcétera. En particular, con el caso de la madera, y se conformó ahí lo que se llama los consejos sectoriales, en este caso el Consejo Sectorial Tripartito Forestal Madera, que integramos trabajadores, las tres cámaras empresariales del sector, y el Poder Ejecutivo, a través de sus representantes, y también otros organismos como la IENTES y instituciones como la Universidad de la República, LINEA, el LATU. Y bueno, tenemos formado un grupo de trabajo donde nosotros trabajamos en la construcción de un plan sectorial, donde también en la construcción de ese plan participamos los trabajadores y aportamos nuestra visión, e incluso muchísimos de los aportes de trabajadores están contemplados en ese plan. Nosotros sostenemos en el programa que tiene el Sindicato de la Madera que la industria se tiene que seguir desarrollando. Nosotros no nos oponemos a un proyecto forestal orientado a la celulosa, pero sí decimos con mucha claridad y convicción de que el proyecto forestal debe estar orientado a la madera sólida por muchísimas razones, pero en particular porque en todo el proceso de la madera sólida, que es la madera que se genera para la producción de talleres contrachapados, para todos los aserraderos, la madera cerrada, bueno, ese proceso es bien diferente al forestal, tiene muchísimo agregado de valor en todo el proceso, tanto en el forestal, donde tenemos que un proceso diferente. Recordar que la madera para celulosa, la vida del árbol son 8 años y se cosecha ya para la producción sin ningún manejo forestal. En cambio, la madera orientada a la madera sólida, hasta ya sea de pino o de eucalipto, es un proceso de 25 años para cosechar un árbol. Durante esos 25 años debemos mimar al árbol con todo el manejo forestal necesario, que eso lleva muchísima mano de obra, valor agregado, para obtener una madera de excelente calidad sin nudo que nos permita a nosotros procesar en las plantas de la industria y llegar con un producto terminado de excelente calidad. Entonces, y después ni que hablar que los procesos industriales también ocupan muchísima mano de obra y agregan mucho valor. Por lo tanto, se va a desarrollar esa industria, se tiene que desarrollar, y en particular en el norte del país, en Tacuarembó y Rivera, porque en estos dos departamentos se concentra más del 70% de los bosques de pino del país. Y en estos dos departamentos está casi el 50% de la forestación artificial del Uruguay. Por lo tanto, es acá, por una razón determinante, el costo de los fletes. Entonces, las industrias van a estar pegadas a los bosques, y la preocupación central de nuestro sindicato es que en los próximos años, estamos hablando de aquí al 2018, va a haber una explosión de oferta de madera porque los árboles están en edad de cosechar, porque han cumplido su ciclo en el eje de los 20, 25 años, por lo tanto, va a haber una oferta muy importante de madera y no hay capacidad industrial instalada para procesar. Por eso, el cierre de Grupo Anel, lejos de representar un desarrollo de la industria, representa un retroceso, un paso atrás, una involución muy importante, por eso la preocupación de todos por revertir esta situación. Pero claro, para el sindicato, el desarrollo de la industria madera también pasa por un fuerte compromiso e involucramiento del Estado en todo este proceso. Nosotros decimos con mucha claridad algo que a muchos les suena mal y no quieren ni siquiera oír hablar de eso, que es que el Estado se tiene que hacer de bosques propios a través de empresas del Estado con gestiones exitosas, como hubo en el pasado, que tengan manejo forestal, pero estamos hablando de un proceso para ver los frutos dentro de 30 años.
Claro.
Ahora, mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, mientras tanto nosotros decimos que la madera que hay está en manos de privados, por lo tanto el Estado no puede hacer ningún proyecto de desarrollo de esta madera porque no posee un solo metro cúbico de madera. Por lo tanto, acá tenemos que hacer un trabajo planteado en el ámbito del Consejo Sectorial en cuanto a que se destine vía legislativa parte, una fracción, un porcentaje de esa madera que hoy está en manos de privados, quede dentro del país, porque esa madera, que incluso en muchos casos le está pasando lo mismo que en la industria frigorífica, se va el ganado en pie, bueno, se están yendo los árboles, las trozas, a otros países, van a hacer todo el proceso con muy escaso agregado de valor acá en el país. Y eso significa puestos de trabajo que también se pierden, y significa dinero que pierde el país desde todo punto de vista.
Bien, y a través de una ley se podría reservar parte de la producción de madera para procesarla aquí en Uruguay.
Estamos hablando de expropiarle la madera a los privados, que son propietarios, pero obligarlos sí a que vendan esa madera dentro del país para que se pueda destinar a proyectos concretos que tengan una mirada al interés nacional. Porque a recordar, saber que la sociedad uruguaya en su conjunto, desde que se legisló a fines de los 80 y los 90, el tema de la ley forestal, que se conoce como ley forestal, que dio una serie de subsidios que la pagamos todos los uruguayos para promover la forestación y desarrollar la cadena forestal madera, que hoy es una realidad, y que creemos que tuvo muy bien eso, pero toda la sociedad puso su esfuerzo para que eso se concretara. Y hoy creemos que es posible que se nos devuelva de alguna manera a toda la sociedad una parte de eso, destinando esa madera, que también es fruto del esfuerzo de los uruguayos, de toda la sociedad, a proyectos que tengan una mirada al interés nacional. Es decir, hoy podemos hablar de vivienda de madera, porque Uruguay es superavitario en madera. Y recordar que el 85% de las viviendas que hay en el planeta están hechas de madera o con madera. Bien. Por lo tanto, nosotros no podemos ir a contramano de todo eso, y tenemos que empezar a cambiar un problema que es cultural en la sociedad uruguaya y empezar a hablar seriamente de construcción de vivienda de madera. Ahora, eso no lo va a resolver el problema de la gran masa forestal que tenemos, porque la madera que se necesita para la construcción de vivienda es mínima. Pero sí tenemos que hablar de destinar un porcentaje a proyectos de desarrollo de la industria de madera. Nosotros pensamos que es posible construir en Tacuarembó también un gran polo industrial orientado a la industria del mueble. Perfecto. Que genere mucho valor agregado y que además genere miles de puestos de trabajo. Y eso va en beneficio de la sociedad de Tacuarembó, pero del país en general. Entonces, todas esas cuestiones apuntan en esa dirección. Nosotros nos preguntamos, si nosotros somos capaces de desarrollar un proyecto de autogestión en un panel, una industria que no tiene una pata forestal que la sustente, ¿vamos a salir a comprar madera al mercado? ¿Vamos a conseguirla? ¿Nos van a vender? ¿A qué precio? Porque para nosotros... Urupanel, empresa autogestionada por los trabajadores con una figura cooperativa, vamos a representar, entre otras cosas, para los miembros de la Cámara de la Madera, que es el sindicato patronal, una competencia leal de alguna manera, porque nosotros en carácter de, con la figura de cooperativa, estamos exonerados de los aportes patronales, que ganan en el orden del 7.5%. Por lo tanto, es un beneficio importante para una empresa que va a estar compitiendo en otros campos, en igualdad de condiciones. Por ejemplo, con el Congo de Sauce. Entonces, ¿vamos a tener acceso a la madera? ¿Nos van a vender madera? ¿A qué precio? Bueno, por eso también es necesario, vía legislativa, que un porcentaje de la madera, de la gran masa disponible por estar en el país, esté destinada a proyectos de esa estadística. Y eso hay que trabajar en la construcción de eso y hay que hacerlo ya.
Bien, Fernando, ya no nos quedan más minutos en el espacio del mundo del trabajo. Te agradecemos por haber estado aquí en la nueva mañana con nosotros. Quedamos al habla entonces.
Bueno, yo le agradezco muchísimo porque la prensa está jugando un rol muy importante en la difusión de la situación de los trabajadores de Urupanel, de la industria de la madera, gente que por primera vez escucha hablar de esto. Yo creo que hemos recibido, gracias a la difusión que ha tenido por los medios de prensa, muchas muestras de solidaridad de todo tipo, del conjunto del movimiento sindical, pero también de otros sectores de la sociedad, porque ve con muy buenos ojos la responsabilidad con que los trabajadores grupaleros han afrontado esta situación de custodia de los bienes, preocupados por la materia prima perecedera, cuestión que no es muy común en informativo de todos los días. Uh-huh. Pero bueno, nosotros creemos que el FEIMA se ha presentado en este sector por la conducción que ha llevado adelante, por la responsabilidad con que ha ejercido la actividad sindical. Y bueno, creemos que vamos en el camino correcto, este es el método de trabajo que tenemos, pero si no se difunde la prensa, esto la gente no se entera. Por lo tanto, el agradecimiento muy especial a ustedes y a todos los compañeros de los distintos medios de prensa, oral, escrito, televisivo, que han dado difusión y que siguen en contacto con nosotros para mantener informada a la gente de la situación de los trabajadores del panel. Así que muchísimas gracias.
Bien, Fernando, muchas gracias, que tenga buen día.
Gracias, igualmente
por usted. Era Fernando Llanarte, el secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera y Anexos, comentando la situación de la empresa maderera en Tacuarembó, Urupanel, que cesó sus actividades el 29 de julio.
Lo mejor de la nueva mañana lo encontrás en www.uniradio.edu.un.